Esta noche la sección a fondo de Revista de Economía va a abordar el tema de las inversiones socialmente responsables y la banca ética. El origen de las inversiones éticas se encuentra en Gran Bretaña, cuando algunas iglesias como la metodista y la cuáquera excluyeron de sus inversiones las industrias de armamento, los juegos de azar, la producción de tabaco, alcohol y las inversiones destinadas a países con regímenes opresivos. El término inversiones socialmente responsables se acuñó en Estados Unidos a finales de los años 70 y surgió a partir del rechazo de los estudiantes al desvío que se hacía de los fondos universitarios para empresas que sostenían la guerra en Vietnam. La sociedad moderna se ha ido sensibilizando cada vez más en estas cuestiones, lo que ha provocado el fortalecimiento de los movimientos sociales a favor del medio ambiente, los derechos humanos, la protección de animales y otras muchas cuestiones relativas a estos temas. Este tipo de inversiones están plenamente establecidas en este momento en muchos países del mundo desarrollado y ya hemos hablado de ello el pasado año en esta revista de Economía. Esta noche vamos a hablar sobre todo de las experiencias que se llevan a cabo en España con tres expertos en esta materia: Cecilia Carballo, Marta de la Cuesta y José Manuel López, coordinador de Acción Social de Cáritas España, con el que vamos a conversar posteriormente telefónicamente. Y en estos primeros minutos, dentro de nuestra sección a fondo, nos acompañan Marta de la Cuesta, que es profesora de Sistema Financiero de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Cecilia Carballo, que es investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense. Gracias y bienvenidas.
Buenas noches, gracias.
Antes de analizar la situación y el interés por este tema en España, que es lo que vamos a tratar en Revista Economía, yo creo, Marta de la Cuesta, que debemos explicar con mayor profundidad estos dos conceptos: inversiones socialmente responsables y banca ética.
Bien, son conceptos que tienen mucho que ver y los voy a ir uniendo según vaya explicando. Cuando hablamos de inversiones socialmente responsables, que también se denominan inversiones éticas, a mí me gusta más utilizar la primera terminología. Nos estamos refiriendo a inversiones en determinadas organizaciones, empresas, activos en los mercados, que no solo se fijan en la rentabilidad financiera que dichos activos o dichas empresas proporcionan, sino que tienen en cuenta otra serie de aspectos sociales o medioambientales a la hora de seleccionar esas inversiones. Es decir, son inversiones que dirigen el capital o el ahorro de colectivos diferentes hacia instrumentos, hacia activos, hacia empresas u organizaciones que tienen en cuenta una serie de criterios, como puedan ser criterios medioambientales a la hora de desarrollar su actividad, tienen en cuenta el deterioro o no que puedan producir con el activo que producen o el producto que producen o el servicio que ofrecen sobre el medio ambiente, tienen en cuenta a los trabajadores y los derechos de estos trabajadores, ya sea en países en desarrollo o países desarrollados, un tema bastante debatido en estos últimos tiempos sobre la mano de obra infantil, hasta qué punto tiene que o no que participar en la actividad productiva de determinados países que están en vías de desarrollo. Respeta los derechos de las minorías, tiene en cuenta la participación de la mujer en los consejos de administración y en los cargos directivos. Una serie de criterios que se llaman valorativos, que lo que hacen es priorizar las inversiones en ese tipo de empresas. Y por contra también tiene en cuenta una serie de criterios excluyentes que pueden ser más o menos polémicos, pero que son criterios que determinadas inversiones los tienen en cuenta y otras no, como pueda ser el hecho de que las empresas produzcan determinado producto que sea perjudicial o no. Por ejemplo, el tabaco o el alcohol puede ser un criterio excluyente a la hora de invertir o no en empresas se dediquen en su mayoría a ese tipo de productos. O criterios excluyentes pueden ser el tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, el hecho de que la empresa participe desarrolle su actividad en países donde no se respetan esos derechos humanos, hay regímenes opresivos o es partícipe de ese régimen opresivo, etcétera. Es decir, hay una serie de criterios valorativos y otra serie de criterios excluyentes que, al margen de lo que es la pura rentabilidad económica de la actividad, se tienen en cuenta a la hora de dirigir el ahorro. Eso sería básicamente el concepto de inversiones socialmente responsables o inversiones éticas. Respecto a lo que es banca ética, pues el concepto es muy general, ¿no? E incluso a veces son dos términos contradictorios. Cuando hablas de bancos éticos parece que es una contradicción en sí misma, ¿no? Y no es así, ¿no? El dinero no tiene por qué ser no ético, al revés, puede ser un instrumento para permitir una transformación social en el mundo en el que vivimos. Y lo que pretenden los bancos éticos o los instrumentos financieros éticos en concreto es acercar el ahorro, el capital, el crédito a determinados colectivos que permiten que se produzca un desarrollo más equilibrado y justo, más sostenible. Permiten acercar el ahorro a colectivos que normalmente están excluidos del acceso al crédito, suelen ser también excluidos socialmente. Estamos hablando de inmigrantes, de familias monoparentales, que a lo mejor por las circunstancias en las que vive esa familia, pues no tienen las garantías habituales que se le exige en un banco tradicional para obtener un crédito y poder desarrollar una actividad microempresarial o autónoma que le permita salir del círculo vicioso de pobreza en el que se encuentra, o por lo menos no entrar en una situación de exclusión social porque se encuentra en una situación de peligro o de riesgo, ¿no? Pues colectivos como expresidiarios, extoxicómanos, etcétera. Son colectivos, no solo esos, hay otros que desarrollan una actividad teniendo en cuenta esos criterios de responsabilidad social que antes mencionaba, a través de cooperativas o a través de otro tipo de organización empresarial, que desarrollan actividades ecologistas o que tienen en cuenta el medio ambiente, como puede ser la agricultura ecológica o otras actividades de turismo ecológico y demás, que son favorecidas por este tipo de inversiones o productos financieros éticos. Es decir, la banca ética sería el prototipo de una banca, una institución bancaria que lo que hace es tener en cuenta a la hora de dirigir el crédito no solo los criterios económicos habituales y las garantías habituales que se le exigen a los prestatarios, sino también que ese dinero vaya a determinados proyectos que cumplen esos criterios que antes hablaba, valorativos dentro de la responsabilidad social.
¿Y hasta qué punto, Marta de la Cuesta, se puede asociar responsabilidad con rentabilidad en este tipo de inversiones? ¿Son rentables? Sería la pregunta.
Sí, bueno, depende. Hay actividades más estándar o más ligadas a los mercados organizados habituales, como puedan ser los fondos de inversión éticos, que luego comentaremos brevemente, que se han demostrado, por la experiencia que tienen, sobre todo en otros países, en España es muy reciente, que no solo son rentables, igual que cualquier otro fondo de inversión, sino que incluso a medio y largo plazo pueden llegar a ser más rentables. Los índices bursátiles que engloban a las empresas que llevan ese calificativo de sostenibles o empresas de responsabilidad social, tienen una evolución, esos índices, mejor que la media del mercado. Con lo cual, rentabilidad no está reñida con ética. Otra cosa es que determinados instrumentos, como los que veremos luego, los microcréditos, en determinadas circunstancias puedan tener cierto carácter más, y además está discutido, más de subvención, es decir, que los tipos de interés que se le exija a ese tipo de colectivos no sean el equivalente a los tipos de interés de mercado, o si lo son, con otro tipo de garantías, etcétera.
Muy bien, vamos a hablar también, Marta de la Cuesta, de la tipología de los productos financieros de este tipo, por lo menos de los más importantes, ¿no? Porque supongo que serán muchísimos.
Sí, lo que es las finanzas éticas, las inversiones éticas, en definitiva, no es ninguna innovación, no supone ninguna innovación financiera. Lo que supone es adaptar los múltiples instrumentos financieros que hay en el mercado a dándoles un cariz un poco más social o medioambiental. Por tanto, la variedad es tremenda. Otra cosa es cuáles son los que son más desarrollados o qué experiencias hay. En concreto, en España, la experiencia reciente, ahora entraré en ella, pero no es algo novedoso en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido o en Francia o en Alemania, en Canadá, en Japón, donde sobre todo en los países anglosajones las inversiones socialmente responsables llevan más de tres décadas de desarrollo, ¿no? Surgen en los años 60, a finales de los 60, por una serie de motivos que has comentado tú antes, y el desarrollo ha ido sobre todo ligado a lo que se denominan fondos de inversión éticos o fondos de inversión socialmente responsables o fondos de pensiones socialmente responsables, es decir, instrumentos de inversión colectiva que dentro de sus criterios a la hora de seleccionar las carteras de dónde se invierte ese dinero, se incluyen esos criterios que antes comentaba, valorativos o excluyentes. Las cifras de lo que suponen estos países, pues hoy en día podemos decir que en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con cartera de fondos éticos viene a ser alrededor de los 1.500 billones de dólares, en el Reino Unido son 4.100 millones de dólares y en España todavía estamos muy lejos de esas cifras. Aproximadamente 90 millones de dólares, unos 18.000 millones de pesetas, incluyendo no solo lo que son fondos éticos, por supuesto, sino otra serie de instrumentos más cercanos que ahora comentaré. Como se desprende de las cifras, andamos años luz, pero lo que sí que hay que destacar es que desde finales de los 90, que es cuando se empieza a desarrollar más este tipo de instrumentos en España, hasta ahora, que son prácticamente 3-4 años, el crecimiento ha sido importante y sobre todo va habiendo más apoyo institucional a este tipo de instrumentos que permiten facilitar el acceso al crédito o seleccionar las inversiones teniendo en cuenta criterios más sociales. Instrumentos hay, pues ya digo, desde los fondos de inversión en España más o menos vienen a ser unas entre 15 y 20, hay cerca de los 20. Cecilia Carballo participa a su institución, el Instituto de Desarrollo y Cooperación, en lo que sería el Comité de Asesoramiento y Vigilancia de esos fondos, que asumen instituciones independientes a la gestora del fondo y que son quienes deciden qué criterios hay que incorporar para calificar como ético ese fondo y vigilar que efectivamente las empresas que entran dentro de esa cartera cumplen esos criterios. El caso de España, al ser un caso reciente, el problema que nos encontramos casi todos los que estamos trabajando en estos temas es que las empresas españolas están poco analizadas desde el punto de vista social y medioambiental. No es así el caso de otras empresas multinacionales extranjeras que, porque se han visto obligadas por la demanda creciente de este tipo de esta demanda social a incorporar este tipo de criterios en su actividad, pues sí que hay unos rankings o unos análisis por agencias especializadas que ven pues si cumplen o no esos criterios. En España hay grupos que estamos trabajando en ello, desde el Instituto de Desarrollo y Cooperación, por una parte, Economistas Sin Fronteras también, la Fundación Ecología y Desarrollo y alguna otra institución, intentando analizar el mercado español, sobre todo las empresas que cotizan, porque al fin y al cabo son las que actualmente entran en las carteras de estos fondos. El volumen que mueven los fondos de inversión éticos no es mucho y también hay que tener en cuenta la coyuntura, porque cuando surgen es a finales de los 90 y justo en los últimos año y medio, dos años, la caída de la renta variable y de otras y en general de los fondos, las cotizaciones ha sido importante, con lo cual eso desincentiva la inversión en este tipo de productos. Pero bueno, pues van habiendo otra serie de factores que por lo menos plantean o cuestionan a determinadas instancias el hecho de dirigir parte de su ahorro hacia este tipo de fondos, ¿no? Hace poco salía la noticia de que la Iglesia se estaba planteando el dirigir gran parte de su ahorro a este tipo de fondos, con lo cual, y no solo la Iglesia, hay otros colectivos, sindicatos, etcétera, que se están cuestionando desde hace tiempo el que por lo menos pues los fondos o los instrumentos en los que participan cumplan determinados criterios.
Muy bien, usted ha hablado de uno de los tipos de productos financieros éticos y se ha referido también a los microcréditos. Quería también que nos contase Cecilia Carballo, como hemos dicho que sí, está en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense, de algún ejemplo concreto de esta experiencia de microcréditos en España.
Bueno, pues los microcréditos como instrumentos de cooperación al servicio de los colectivos más vulnerables aparecen relativamente hace poco en España. Es una expresión bastante vinculada a los temas relacionados con la cooperación internacional y un instrumento que siempre, desde hace ya bastantes años, ha estado vinculado a los proyectos de desarrollo. Se ha trabajado mucho a este respecto y ahora, por fin, parece que se está introduciendo en el mercado español como tal. Al principio apareció ligado incluso en España y fomentándolo a través de instituciones españolas, bien a través de organizaciones u organismos públicos, o sino también a través de lo que son organizaciones no gubernamentales, el apoyo a pequeños créditos o a microcréditos destinados a actividades de cooperación internacional para el desarrollo. Y posteriormente se está dando una serie de instituciones, normalmente fundaciones o instituciones vinculadas a banca o bancos y cajas de ahorro, o en su defecto sus obras sociales, las que están promocionando todo este tipo de intervenciones. Es bastante relevante, por ejemplo, el caso de Caixa Catalunya, que hace cuestión de hace más o menos un año inició un programa bastante amplio, canalizado a través de su fundación Un Solmón, que es la que se encarga de hacer o promocionar las actividades de cooperación internacional para el desarrollo y lo que es la acción social de Caixa Catalunya. Y como digo, abrió una línea de microcrédito para asignar unos 500 millones de pesetas a lo largo de 3 o 4 años. Esto viene a ser unos 3 millones de euros. Para ello se están localizando y se están analizando diferentes instituciones españolas, normalmente vinculadas a la promoción de actividades ocupacionales, perdón, y al desarrollo de diferentes mecanismos de promoción de lo que se llama el tercer sector. Se están dando créditos a inmigrantes, a discapacitados, como ha comentado Marta de la Cuesta, colectivos de, pues por ejemplo, madres solteras, y directamente a organizaciones. No se están dando a nivel, esa es una de las características que sí que merecería hacer una mención, porque no se dan a personas particulares, sino que las diferentes fundaciones que están promocionando estos programas se ponen en contacto con organizaciones que vienen trabajando con todo este tipo de colectivos vulnerables. Por colectivos vulnerables entendemos aquellos colectivos que no acceden al crédito tradicional que ofrece el sistema financiero en estos momentos. Otro ejemplo podría ser el programa que tiene ahora mismo Cáritas Española y que va a explicar más tarde la persona encargada del programa. Y como hacía mención al principio, es algo que de momento está bastante en pañales en este país, porque sí que es cierto que se ha avanzado mucho en cuanto al concepto de microcrédito y al desarrollo del instrumento de microcrédito dentro de lo que se conoce como microfinanzas a nivel de cooperación internacional, pero son pocas las manifestaciones que se están dando en España. También el ICO se está planteando abrir una línea de microcrédito para otorgar crédito a instituciones a través de un esquema similar al que estaría llevando Caixa Catalunya.
Sí, se nota, de todas formas, Cecilia Carballo, puesto que usted trabaja en este área, que hay una mayor sensibilidad por parte de los grandes bancos, de la banca española, hacia este tipo de productos.
Bueno, se nota de manera relativa. Este es un, a nuestro juicio, que llevamos ya tiempo trabajando en esto, es verdad que cada vez hay más sensibilización por parte de la sociedad española o de la banca tradicional a este tipo de créditos, pero bueno, no deja de ser un negocio y esto hay que reconocerlo. Hay, excepto casos concretos y pequeñas fundaciones, muchas veces también nos movemos un poco en la línea entre lo que es una oportunidad de mercado y es un nicho de mercado para los bancos tradicionales y lo que son realmente los intereses que defienden el uso de todo este tipo de instrumentos para paliar la pobreza, tanto dentro como fuera de nuestro país.
Estamos hablando del microcrédito, que es uno de los instrumentos financieros éticos que nos ha apuntado Marta de la Cuesta al principio del programa, pero también nos ha dicho que había otros muchos más. Quizás convendría ya para cerrar hablar de esos otros instrumentos que también son importantes.
Sí, bueno, como decía al principio, los instrumentos financieros éticos no hacen nada más que añadir lo de social o responsabilidad social a la palabra instrumento financiero y como tal hay infinidad de instrumentos que se pueden usar. Desde fórmulas de garantía recíproca, que incluso existen experiencias en España, fórmulas de capital riesgo, que también las hay, y otra serie de instrumentos o depósitos de ahorro éticos que están ofertando la banca tradicional, en concreto pues una caja de ahorros en Caixa Pollença en Baleares o Caixa Popular en Valencia. En España actualmente no hay una institución como tal que ofrezca todos los productos de este tipo. Sí que hay iniciativas, como decía, de algunas cajas de ahorro o cooperativas o de algunas instituciones no bancarias. Pero en otros países sí que existen experiencias ya desde hace bastantes años, como es el caso de Holanda, el Trio 2 Bank, que bueno, viene funcionando con esa filosofía y que está demostrando que no solo es rentable, sino que es sostenible en el tiempo. Y también hay otra iniciativa a destacar, que es la de Banca Ética Italiana, donde bueno, pues se especializan este tipo de bancos en eso que llamábamos antes tercer sector y economía solidaria, y que están reuniendo ahorro, un ahorro importante, y están compitiendo con bancos como cualquier otro de los que tenemos aquí, con las mismas condiciones, con la misma normativa y la misma supervisión por parte de los organismos supervisores nacionales y con la misma normativa europea. Es decir, que son, como decíamos al principio, son rentables, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos que dejar unos minutos para que José Manuel López de Cáritas España nos explique esos proyectos concretos que lleva esta institución. Gracias entonces a Marta de la Cuesta, profesora de Sistema Financiero de la UNED, y a Cecilia Carballo, que es profesora investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense. Hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Seguimos hablando en Revista de Economía esta noche, como decíamos, de las inversiones socialmente responsables y la banca ética. Vamos a hablar a continuación con José Manuel López, que es coordinador de Acción Social de Cáritas España. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Manuel López, hemos hablado hace un momento con las profesoras Marta de la Cuesta y Cecilia Carballo de que el microcrédito en España se está empezando a desarrollar como instrumento de acercamiento de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Nos gustaría que nos comentase la experiencia en esta materia que se lleva a cabo desde Cáritas y por qué se ha apostado especialmente por la banca ética.
Sí, nosotros ya hace unos años nos hemos dado cuenta que una de las necesidades que tiene la gente más vulnerable y en el proceso de exclusión es el acceso al crédito. O sea, en muchas ocasiones, cuando empiezas en un proceso de inserción, lo que necesitas es montar algún tipo de empresa, y el acceso al crédito para ellos, para hacer ese primer paso, es muy difícil. Entonces nosotros empezamos de una forma muy tímida a hacerlo. Hemos estado trabajando también con el FEDEI, la Federación Española de Empresas de Inserción, y a partir de ahí hemos empezado a dar créditos a entidades, a empresas de inserción, que de otra manera no hubieran podido empezar. La experiencia, por ejemplo, en el FEDEI, en el que nosotros estamos participando, es que prácticamente todo el mundo está devolviendo los créditos y las empresas que han empezado, bueno, pues están funcionando de una manera buena. Sin embargo, pues la banca tradicional pues no parece entenderlo. Por esta razón, a nosotros nos parece fundamental el que la gente pueda acceder a los créditos y de una manera muy parecida, a lo mejor, como lo están haciendo en el Grameen Bank, en otras experiencias a nivel internacional, ¿no? Dando facilidades, haciendo un seguimiento social, y para nosotros es fundamental.
José Manuel López, antes de continuar, usted se ha referido a las empresas de inserción. Me gustaría que nos explicase un poco, cuando hablamos de inserción, exactamente qué conceptos abarcan las empresas de inserción.
Sí, las empresas de inserción es un modelo de empresa en el que parte de los trabajadores son trabajadores que están temporalmente, entre 2 y 3 años, siguiendo un proceso social y un proceso de inserción laboral. El problema de las empresas de inserción es que el gobierno todavía no ha legislado, entonces no hay ningún beneficio, ningún tipo de beneficio fiscal para el que monta una empresa de inserción. Entonces, los problemas del que quiere hacer ese trabajo son grandes, porque claro, la empresa es menos competitiva, porque la gente está aprendiendo, y a la vez no hay ninguna posibilidad de acceso al crédito, ni siquiera algún beneficio fiscal. Entonces, nosotros estamos trabajando también para que se legalicen ese tipo de empresas y se les tenga una cierta consideración. Y estas empresas son, en este instante, la clave del trabajo de mucha gente que tiene que empezar a reinsertarse en la sociedad, ¿no? Y que, una vez que tú has abordado el trabajo con un estoxicómano, si no tiene un trabajo, o sea, no le insertas en lo laboral, no puedes hacer nada. Sin embargo, no se están poniendo las bases para que eso se produzca, ¿no? Nosotros también estamos intentando acceder dar microcréditos en otros países, y hemos empezado también una iniciativa con inmigrantes ecuatorianos, dándole microcréditos en Ecuador, porque la mayoría de los inmigrantes lo que están haciendo es enviar sus fondos, pero no están en Ecuador generando desarrollo, sino se están yendo en compra de coches y de casas. Entonces, lo que estamos intentando es darle microcréditos allí para que monten empresas con el microcrédito que le damos y con el dinero que ellos traen desde acá.
Sí, José Manuel López, ¿qué características tienen estos microcréditos que se dan y estos proyectos que tiene Cáritas?
Mira, en general los microcréditos vienen a ser hasta 5 millones y la característica es que tienen que ser devueltos en plazos no muy largos, en plazos de mes. Nosotros hemos comprobado que si tú das un microcrédito, tienes que pagar a plazos más largos, es más difícil que la gente pague. Sin embargo, el pagar en cortos plazos, en mes, incluso en algún momento se planteó por semanas, te facilita a ti el saber que tienes que ir devolviendo el dinero. Y si tú pagas, se te puede dar otro microcrédito. Y nosotros lo que estamos pidiendo son avales sociales. O sea, a gente que a lo mejor no tendría un aval económico para una banca normal, pero que nosotros sabemos que está en un proceso y que lo puede conseguir, ese aval social es suficiente para que acceda al microcrédito.
Sí, la experiencia, por tanto, usted desde Cáritas España, que además conoce muy bien todos estos temas, es positiva, parece que tiene futuro. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros creemos que tiene futuro y por eso hemos apostado por estar en varias organizaciones que están promoviendo el tema de la banca ética. Creemos que puede haber una banca que pueda tener otras perspectivas y puede ayudar a gente que la banca normal no lo está haciendo. Y creemos que el tema de los microcréditos, el acceso al crédito, es una cosa fundamental en esta sociedad en la que vivimos y si realmente queremos acabar con la pobreza es una de las líneas de trabajo más importantes.
Es evidente que es una oportunidad interesante. José Manuel López, coordinador de Acción Social, muchas gracias por haber estado esta noche en Revista de Economía, habernos cedido unos minutos.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Y despedimos aquí ya Revista de Economía. Les esperamos el sábado que viene a esta misma hora de 10 y 10 de la noche a 11 con más temas de actualidad económica y de nuestra facultad. Gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguir este programa en Radio Nacional de España, Radio 3 y también en Internet en directo y en diferido en la dirección www.unef.es. Feliz semana y hasta el sábado que viene.